Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a compartir lo que enseña la palabra de Dios. Los que han traído Biblia, les interesa buscar, ábranla en Mateo capítulo 22, el verso 36 y 37, si no, se va a estar proyectando. Mateo capítulo 22, el verso 36 y el 37. Le preguntan a Jesús, diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le responde: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Cuando estaba leyendo o preparando este tema, qué cosas quería compartir con ustedes, este fue el texto que elegí para iniciar la charla, a ver qué podemos pensar. Entonces me hice una pregunta, la charlaba con mi familia para tratar de encontrar una respuesta. Y la pregunta fue: ¿por qué Dios quiere que le ame? ¿Por qué pide eso? A tal punto de Jesús, gran teólogo, que enseña de parte de Dios directamente, dice: che, lo más importante es que ames a Dios. ¿Por qué no simplemente decir cumplí los mandamientos? Obedecele. Lo más importante es que vos le obedezcas. Entonces, ¿por qué esa relación o esa intención o ese mandato de que Dios diga: che, lo más importante es que vos me ames? Entonces traté de buscar una respuesta a esa pregunta: ¿por qué amar a Dios y no simplemente cumplir todo lo que está escrito? Definiciones de diccionario, un poco para entender de qué estamos hablando. La definición de amor es la siguiente: es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Es un sentimiento hacia una persona que nos atrae, que nos completa, alegra y da energía para comunicarnos, convivir y crear. Lo primero que me golpeó de la definición fue: che, acá hay sentimientos de por medio. No es que Dios quiere que me relacione con Él como acercándome a un objeto, como acercándome al presidente, a un soberano, si vamos a las épocas bíblicas, con miedos, con respeto y con el protocolo que obliga ese tipo de encuentros, sino que Dios empieza a involucrar sentimientos. Dice: che, si vamos a estar juntos, guarda que acá hay en juego sentimientos. Vamos a empezar a meternos en las cosas de adentro mío, de adentro tuyo, y ahí vamos a empezar a relacionarlos. Y una definición, la segunda definición de amor es: yo aplico amor, decido aplicar amor hacia una persona que me atrae, que me completa, que me alegra y que me da energías para hacer las cosas. Yo estoy casado con Viviana. En la época que nos pusimos de novio, tenía amigos, amigas, ella tenía amigos, amigas, pero de repente nos encontramos. ¿Por qué nosotros dos? ¿Por qué vos estás con tu cónyuge, con la persona que amás? Porque de repente fue esa, che. Le empecé a admirar, empecé a charlar, empecé a decir: che, qué bueno, estamos, me completa, hay una admiración, hay unas ganas de estar porque es lo que a mí me llega. ¿Qué no pasó con otras amigas mías? No le pasó a ella con los otros amigos. Entonces de repente Dios dice, vamos a empezar, vos querés que repartamos y demos de nuevo, bueno, yo quiero relacionarme con vos, pero en amor. Eso es lo primero. Después vemos, pero empecemos a trabajar con los sentimientos. ¿Quién soy yo para vos? Yo puedo saber quién soy yo para él, pero ¿quién es él para mí? Y yo voy a empezar a definir y a decidir amarle cuando empiece a admirarle, cuando empiece a encontrar en él que me satisface, que es el que me da energía, el que me da motivo. Dios dice, arranquemos por ahí. Esa es la relación que yo quiero que tengamos. Obedecer, que era la otra parte de mi pregunta, es simplemente cumplir con la voluntad de quien manda. Y se terminó. Cumplo, tac, hace esto, lo hago. Terminé, se terminó mi relación, se me terminó lo que yo estaba haciendo. Amar involucra mi sentimiento de admiración, involucra mi sentimiento de respeto. Charlábamos en familia y decía, pero ¿por qué? Seguíamos juntos, ¿por qué amar? Dios quiere que le ame. Dios es amor en esencia. Dios es amor. ¿Sí? Lo tenemos escrito, lo hemos repetido, hay en estampitas, en logos. Dios es amor, Dios es amor. Es así. Dios es amor en esencia. Y no hay otro método que conciba a Dios en relacionarse, en convivir, que no sea por amor. Mi relación con Dios, lo que Él quiere es por amor. Si no, sería un trueque. Dios no se relaciona con nosotros por trueque. Vos haces esto, yo te doy aquello. Cambiamos esto por aquello. Vos da, vos vamos, cuentas, da columnita de acá, columnita de allá. Dios no se relaciona con nosotros por trueque. Dios se relaciona porque nos ama y nos da todo. Está en su esencia el que se relacione con amor. Por eso, al menos mi respuesta, la que casi me satisface a esta pregunta que me dice, ¿por qué Dios quiere relacionarse conmigo? ¿Por qué me dice, che, amame? Y no me dice simplemente, obedeceme. Porque Él es amor, es su esencia, y Él quiere relacionarse conmigo a través de la admiración, del conocimiento, del respeto y el darme toda la vida que Él tiene para mí. Dios involucra todos sus sentimientos para relacionarse con nosotros. Lo podemos empezar la definición de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Esa es la traducción que normalmente conocemos. El escritor, el traductor, no logra poner una palabra que abarque el de tal manera. ¿Qué palabra decís? ¿Cuán grande abrís los brazos para decir así me amó Dios? Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Busquemos Juan capítulo 14, el verso 21, del 21, el 21 y el 23. Jesús vuelve a hablar, dice, ¿quién es el que me ama? Y él mismo responde, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece, y al que me ama, mi Padre lo amará, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y el 23 dice, el que me ama obedecerá mi palabra, mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Dos temitas acá, como consecuencias de la relación de amor. ¿Por qué Dios quiere que le ame? en la relación de amor, cuando yo decido admirarlo, dedicarle tiempo, asombrarme en él, estar con él, Dios dice, yo voy a ir a vivir con él. Hay una relación de convivencia. Dios no habita, no quiere estar, él no va a estar donde no le aman. Él dice, no, no me aman, no me quieren, no me prefieren, yo no estoy. Es así de simple. Vos me amás, mi palabra vas a guardar, a tal modo de que vos vas a hacer tuyos mis mandamientos. Ya el mandamiento no pasa a ser una lista de obligaciones. Lo que Dios dice, lo que Él me enseña y cuáles son sus criterios, pasa a ser el modo de pensar de Él. Y como yo amo, yo quiero ser como es Él, por lo tanto empiezo a adoptar el mismo modo de ser que Él es. Por lo tanto yo pienso igual que Él. De repente Él dice, esto che, hacelo, esto va por allá. Y resulta que, sí, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo pienso, yo estoy de acuerdo, pensamos igual. Porque yo voy transformando mi mente, mis pensamientos, conforme a la persona que yo estoy amando. El ejemplo del matrimonio, del cónyuge. Van pasando los años, vamos dejando, vamos adaptando, vamos cambiando, pero porque queremos seguir estando juntos, vamos tomando nuevas decisiones, conforme a lo que vamos siendo cada uno. Dios es así. Por lo tanto, yo por amor voy adoptando las cosas que a Él le gustan. Y Él por amor, como yo le amo, Él dice, che, yo, mi Padre, vamos a ir a vivir con vos. Y segunda consecuencia, fíjense en el versículo 21, ¿dónde está? Dice, el que me ama, mi Padre lo amará, yo también lo amaré. Y la palabra que sigue es, me manifestaré a Él. Esto es importante. ¿Qué sentido? ¿Vos querés conocer a Dios? ¿Querés saber cómo es? ¿Querés que Él te revele, conocerle cada día más, saber todas las cosas de Él? Jesús dice, yo me voy a dar a conocer. Manifestarse es darse a conocer, mostrarse tal cual es, en la relación de amor que es la que Dios quiere que yo tenga con Él, que nosotros tengamos con Él, está involucrada ese regalo de saber más quién es mi Señor. Hay cosas que yo sé de mi Señor por lo que dice la palabra, pero Él me dice, che, yo me voy a manifestar a vos. Porque voy a estar viviendo con vos, mi Padre está viviendo con vos, estamos juntos, vas a pasar tiempo conmigo, yo voy a pasar tiempo con vos. Y ese es el momento en que yo voy a darte a conocer quién soy. ¿Quién soy? Me vas a conocer, me vas a entender. Pero es en esa relación de amor y de intimidad al cual Dios nos está proponiendo. No hay modo de conocer y relacionarse con Dios si no es por el amor y en amor. No hay otra. Ahora, si bien es un mandamiento, nadie, Dios no puede y nadie puede obligarme a amar a alguien. El amar es una decisión propia, es una decisión personal. Yo puedo venir a la iglesia, he nacido en un hogar cristiano, he crecido, mi familia, estoy en una congregación. Yo puedo ser un muy buen evangélico. Puedo ser un muy buen cristiano evangélico. Pero mi intimidad, de mi decisión, cuando yo he decidido amar a Dios y cómo es mi relación con Él, la conoce Él. Y lo que Dios quiere es una decisión en intimidad. Pero eso, repito, es una decisión. Nadie te lo puede imponer. Si alguien me impone algo, lo que yo voy a hacer es poner una careta, hacer lo que me piden, que el otro se quede contento, yo cumplí, se lo hice creer delante de los otros, le mostré, se la creyeron. Pero con Dios, como es dentro mío, y yo me relaciono con Él, el amar a Dios es una toma de decisiones. Esa toma de decisiones trae aparejado varios detalles que son importantes. Uno, 1 Corintios capítulo 6, el verso 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6, el verso 19 y 20. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Jesús dice, el que me ama, yo voy a ir a vivir, mi Padre va a ir a vivir, el Espíritu Santo va a ir a vivir contigo, vas a estar lleno de nosotros. Acá Pablo, en un conflicto en la iglesia de Corintios, le está diciendo, che muchachos, ustedes decidieron amar a Dios, el Espíritu Santo está en ustedes. Por lo tanto, tienen que tener en consideración algunas cositas. Una de las cositas es, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Yo dije que amar a Dios es una toma de decisiones. Esa toma de decisiones trae involucrado este tipo de parámetros. Dios dice, como el Espíritu Santo yo te lo doy, habita en mí. Y Dios me amó tanto que pagó un precio muy grande por mí. O sea, la salvación no es gratis. La gracia no es gratis. Es gratis para mí, pero para Dios no fue gratis. Pagó el precio de la vida de Jesús. No es gratis la salvación. Por lo tanto, Dios, a través de la muerte de Jesús, Él me compra. Más de 2000 años atrás, Él dice, compro a Elvio. Lo compro. Ahora, esa compra surte efecto cuando yo decido aceptar ser comprado por Dios. Yo hasta el momento que no lo entendía, nadie me lo dijo, no lo supe, yo vivía mi vida. En un momento me dijeron, che, mira, la cosa con Dios viene así. Jesús murió por vos, vos estás en ira delante de Dios. Si vos no cambiás, no reconoces al Señor como tu Señor, no cambiás tu vida, no te convertís a Jesucristo, te morís y te vas para el infierno. Las cosas con Dios son así. En ese momento dije, apa, ¿qué pasó acá? Yo decido salir del lugar donde estaba, que era en la vida debajo de Satanás, y por decisión propia digo, yo quiero vivir la vida que Dios me da. Paso al reino de los cielos. Bien, Jesús me dice, bien, ahora surte efecto la compra. Vos podés pasar porque yo te había comprado, si no, antes no podías pasar. Yo te compré, ahora pasas. Bien, ahora, ¿qué pasa en el momento de que soy comprado? Jesús me dice, ya no sos tuyo, ya no podés hacer lo que se te ocurre, ya no podés tomar las decisiones y argumentar conforme a tus propios criterios, porque fuiste comprado. Y como vos amás a la persona que te compró, vas a empezar a encarrilar tus pensamientos, tus modos de ser, tus actitudes diarias, conforme a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque vos has decidido amarle. Fuimos comprados a través de un precio por amor. Y solo por amor. Marcos capítulo 12, el verso 30. Es el mismo texto escrito por Marcos que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dos temitas en este texto. Uno es, che, amá a Dios con todas tus fuerzas. Cuando charlaba con un grupo un tiempito atrás, decía, ¿qué es amar a Dios con todas mis fuerzas. Como el amar a Dios es una decisión que no va a estar involucrada por la fluctuación de mis sentimientos, hoy lo amo, hoy no lo amo, hoy lo amo, hoy tengo ganas de amarlo, hoy no tengo ganas de amarlo, sino es una decisión consciente que yo he decidido que permanezca en el tiempo. Hay momentos, y lo decía Pique en toda la introducción, que no te salen, no te da para decir, uy, qué lindo la estoy pasando. Leyó lo de Job, experiencias personales. No da para decirle, uy, estoy bomba, o tengo ganas de hacer tal o cual cosa. Pero yo recordaba en esta charla que teníamos, uno es padre y de repente tu chiquitito se despierta a la madrugada, empieza los gritos, y desde tu cama hiciste, y estaba repasadazo, re sucio los pañales, manchado hasta la cintura, y vos te tenés que levantar dentro de 3 horas. ¿Qué haces? ¿Lo dejás a tu hijo, todo sucio, hasta dentro de 3 horas que suene tu despertador y vos lo cambies? ¿O por amor a tus hijos, sin ganas de tener que levantarte, te levantás, le limpias los pañales, lo limpias, lo higienizás, le das la teta o le haces la mamadera, lo que necesite, te quedas despierto hasta que se vuelva a dormir y si tenés tiempo, te volvés a acostar? Un padre hace eso, una madre hace eso. Entonces, la relación de amor no está supeditada a mis sentires, está supeditada a qué necesito, qué quiere, qué requiere la persona que es objeto de mi amor. Entonces, Juan 12:30, cuando me dice, che, ama a Dios con todas tus fuerzas, me está diciendo, Elvio, le tenés que meter mucha onda porque hay montonazos de días que vos no vas a tener ganas de hacerlo. No vas a tener ganas, porque la situación, la circunstancia, la uña encarnada, lo que sea, no me van a dar ganas de amar a Dios. Entonces ahí voy a tener que aplicar fuerza por convicción. Como en el día a día con mi esposa para mantener el matrimonio tenemos que tomar decisiones por el bien común y por mis hijos hemos tomado decisiones, así como mi relación por decisión propia es por amor con Dios. Por más que yo no tenga ganas, no me salga, si Dios me lo dice, Dios me dice, che, amame con todas tus fuerzas. Y ahí es el momento de aplicar fuerza, no es el momento de aplicar sentimiento, es el momento de aplicar fuerza. Otro dice, che, ama a Dios con toda tu mente. Y ese otro esfuerzo que no está relacionado con el sentimiento, porque para amar a Dios con toda mi mente yo tengo que aplicar tiempo y esfuerzo para incorporar cosas en mi cabeza. Y eso a veces hay gente que no termina de leer un libro, hay gente de que no puede leer un capítulo seguido, que se duerme o se aburre, y Dios dice, amame con toda tu mente. Proverbios capítulo 2, el verso 1. Proverbios 2:1 dice, hasta el 5. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando Jesús dice, amá a Dios con toda tu mente, me está diciendo, Elvio, aplica tiempo y esfuerzo al conocimiento de quién soy yo. Él está conmigo. O sea, es más fácil que ponerse a estudiar cualquier carrera, porque Él está viviendo conmigo. Él está habitando, el Espíritu Santo está conmigo, y lo que yo no entienda, Él me lo va a enseñar. Porque Él me dice, vos me amás, entonces yo me voy a revelar a vos. Yo te lo voy a enseñar. Pero amame de todo corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Para redondear. Va pasando el tiempo, desde que estamos en la iglesia, conocemos a Dios, nos pasan las cosas, y puede suceder que estemos cambiando relación con Dios por actividades para Dios. Que estamos inmersos en cosas o hacemos cosas, entonces ya creemos que por el hecho de estar haciendo, eso ya es amor a Dios. Yo estoy en tal actividad, estoy en tal otra, tengo tal ministerio, desarrollo tal otra cosa. Entonces eso, como yo lo estoy haciendo y le estoy dedicando tiempo, eso es ya amar a Dios. Apocalipsis capítulo 2, el verso 2, Jesús le escribe a través de Juan a una iglesia muy activa, a una iglesia fundada por Pablo, en el cual le dice, el verso 2 al 5, dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Montonazos de cosas está haciendo esta congregación. Sé que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado, has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Está espectacular esta congregación. Las cosas delante de Dios que ha hecho, Jesús los está alabando. Che, ustedes se han mantenido firmes, se meten en la sociedad, están impactando. Son geniales. El versículo 4 dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Llenos de actividades con cosas para Dios, para el mundo, para la sociedad, sí. Pero ¿qué pasó con estos muchachos? Se olvidaron lo importante. No es hacer una cosa o hacer la otra. Es hacer las dos cosas. Pero primero es, che, volvé a Dios, amame, y todo lo que vos hagas va a ser consecuencia de mi relación, de mi amor, y de lo que yo te voy diciendo y lo que vas aprendiendo. Pero acá esta iglesia se metió, se embaló, hizo cosas con mucho esfuerzo. Pero Jesús dice, te olvidaste de mí. Cambiaste la prioridad. Para vos es más importante todo lo que estás haciendo, que es bueno, pero lo pusiste en mi lugar. Ella está primero, yo no estoy primero. Date cuenta cuándo hiciste el clic, cómo fue que sucedió eso, y volvé y empezá otra vez al primer amor. Otro ejemplo, Lucas, el último, capítulo 10, el verso 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Estaba Jesús, sus 12 discípulos, ya eran 13, más vaya a saber cuánta gente estaría ahí alrededor de él. Al menos 15 personas de repente estaban en esa casa. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Me largó sola con la cocina. Sola. Dile que me ayude. Marta, le responde Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María, fíjense el verbo que usa, María ha escogido. María ha escogido la mejor y nadie se la va a quitar. ¿Estaba mal lo que hizo Marta? No. El amor, Marta decide, yo lo invito, yo me hago cargo, yo lo quiero agasajar, quiero que la pase bien, quiero atenderlo, quiero darle lo mejor que tengo en mi casa, quiero que esté cómodo, que coma, que la pase joya. Estuvo bien lo que dice Marta, lo obró en amor. Pero de repente el que estaba ahí es Jesús. No eran 13 amigos del hermano. No era el grupo del 20 de julio. No era la familia para Navidad. Era Jesús. Y de repente María dijo, prefiero quedarme con hambre, pero yo quiero estar a los pies de la persona que amo. Cambió a ser por estar. Y Jesús dijo, Marta, vos elegiste una cosa, ella eligió otra cosa. Y la mejor parte la escogió María. Yo no se la voy a quitar. Nadie se la va a quitar. ¿Por qué esto? Porque a lo que a Dios le interesa es la relación de amor. No hacer, mover los brazos para decir estamos haciendo algo. No llenarnos de actividades para decir estoy atendiendo o estoy cumpliendo. Dios dice, che, quiero relacionarme con Dios, con vos en amor. Y después, cuando nos conozcamos, cuando vos me entiendas, me comprendas, empieces a disfrutarme, vemos. El resto va a salir solo, el resto es consecuencia. Pero el motor, lo prioritario es, me relaciono con amor. Ahora, Dios pagó, y que los que celebramos los domingos, un alto precio. Y el haber decidido morir en la cruz fue el acto máximo de amor que Dios ha tenido con nosotros. Él dejó que Jesús muera para pagar el alto precio, que significa mi salvación, que yo pueda relacionarme con amor a Dios. Lo lindo de poder participar es que puedo acercarme y decir, Señor, vuelvo a empezar. Cuando tome el pan, cuando tome de la copa, Pablo, cuando escribe a los Corintios sobre la institución de la cena, dice, che, cuando te acerques, pruébese cada uno y comparta, tome de la cena del Señor. Lo que yo te propongo en base a lo que me ha pegado de Dios con estos textos es que vuelvas a empezar. Si de repente se enfrió, si has cambiado prioridades, si el motor de tu vida, de tu acción, de tu hacer, no es Dios, sino que es el hacer, que es lindo hacer, es genial poder hacer. Pero si de repente cambiaste esa prioridad, cuando tomemos del pan, tomemos de la copa, volvé a empezar. Decirle, Señor, volvemos a empezar y empecemos a conocernos. Vamos a dar gracias por el pan. Señor Dios, Vos con esto has pagado un alto precio porque nos has amado desde el principio. Señor, gracias por ello. Gracias porque al ver a Jesús morir, sufrir, gritar, seguiste mirándome a mí, mirándonos a nosotros, y decías, es precio justo por cada uno de mis hijos. Señor, gracias. Queremos volver a empezar, queremos entenderte, conocerte, comprenderte, para amarte como vos nos has amado, Padre. En el nombre de Jesús.